Cuatro, ocho, cuatro. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la 484S Magazine que hacemos desde la emisora comunitaria de Leganés y que, como sabéis, hace homenaje a nuestra camioneta, esa camioneta que históricamente ha unido a Leganés con Madrid. Hoy es 11 de octubre, como saben, día festivo en Leganés, día de San Nicasio, día de nuestro patrón. Después comentaremos algunas de las actividades que quedan por realizar, aunque saben que ha habido muchísima polémica porque, sobre todo, las asociaciones de vecinos dicen que ellas son las que se están encargando del grueso de los festejos. Repasaremos, como siempre, la actualidad de lo que ocurre en Leganés, o por lo menos de aquello que se publica en nuestra página web. También después hoy tendremos una entrevista con Javier, que bueno, es una persona que fue despedida de la Carlos III. Él es un afiliado del sindicato CNT, por lo cual decidió organizarse y bueno, pues están sufriendo algo de represión. De hecho, aquí en Leganés, el día 2 de octubre, la policía, tanto nacional como municipal, entraron en la universidad para disolver un piquete informativo que había para hablar de este tema. Finalmente, como siempre, finalizaremos nuestro programa con Julia, que hoy nos trae la receta de la sopa de verduras. Bueno, sin más, vamos a dar comienzo aquí a nuestro espacio de noticias.
4, 8, 4.
Desde Amnistía Internacional de Leganés nos llegaba una nota de prensa en la cual nos hablaban de que continúa la tendencia abolicionista de la pena de muerte a pesar de la resistencia de varios países. Esto lo hacían con ocasión del 10º aniversario del Día Mundial contra la Pena de Muerte, que se celebró ayer, 10 de octubre, y bueno, pues Amnistía Internacional puso de manifiesto esta tendencia mundial hacia la abolición de la pena capital. Como decimos, más de 140 países, dos tercios de todos los del mundo, dicen ya no a la pena de muerte. Y bueno, pues cada año más países renuncian a ejecutar lo que es algo que va en contra de los derechos humanos, desde luego. China, Irán, Irak, Arabia Saudí y los Estados Unidos de América forman un grupo de irreductibles y aglutinan el 90% de las ejecuciones que se producen a nivel mundial. Arabia Saudí es uno de los que más ha retrocedido, según este informe de Amnistía Internacional. Dicen que en el último año triplicó el número de ejecuciones y Amnistía Internacional lo que está pidiendo es que se conmute la pena de Siti Zainab Binti Duri Rupa, que es una ciudadana indonesa condenada a muerte en 2000 tras un juicio irregular. Para más información, como siempre, pueden verlo en actuaconamnistia.org. El pasado domingo se produjeron por toda la geografía de la Comunidad de Madrid distintas mesas que recogían firmas para una iniciativa legislativa popular. Ecoleganés, como pues no podía ser de otra manera, nos acercamos a una de estas mesas y entrevistamos a una de las personas que estaban allí recogiendo firmas.
Se trata de poner en marcha una iniciativa legislativa popular a través de 500.000 firmas para obligar a las Cortes a que discuta una modificación legislativa para la dación en pago. Esto significa que España es de los poquísimos países en los cuales una persona, después de quedarse sin su casa por no haber podido pagarla, además sigue debiendo intereses y costas durante toda su vida. Eso es una salvajada, está provocando desahucios en masa y está provocando además que en definitiva la gente se convierta en un esclavo para toda su vida. Hay que poner fin a esto y a eso se dirige la campaña.
Claro, es que efectivamente yo, por lo menos yo pienso que es injusto, ¿no? Que si tú no vas a tener algo porque no lo puedes pagar, que te hagan pagarlo, que ellos encima luego por su cuenta lo puedan vender y sacar encima otro tanto.
Sí, efectivamente. Luego además ni siquiera hay una política de alquiler, es decir, porque ni siquiera se obliga a sacar en un alquiler social estos pisos que se quedan en los bancos, con lo cual hay un gran mercado mobiliario que está allí absolutamente paralizado, lo cual es absolutamente insocial.
¿Manejáis cifras de cuántas casas puede haber vacías a lo mejor solo en Madrid o en el Estado?
No, yo no las tengo. Seguramente la gente que trabaja en la plataforma Afectos por la Hipoteca tendrá cifras muy, muy fiables.
Bueno, ya veis aquí toda la mañana, más o menos cómo está siendo la participación. ¿Está viniendo mucha gente a firmar?
Está viniendo gente, no digamos que vienen masas, porque sería demagógico y sería faltar a la verdad, pero sí está viniendo gente y se van completando los pliegos.
Queda como un mes
incluso,
todavía de plazo, ¿no?
Incluso en este barrio, que no es de los barrios más dados a la solidaridad social, ¿no?
Estamos en el barrio de Salamanca, por si alguien no conoce la zona. Bueno, nos queda casi un mes, he leído, ¿no?, en internet para completar estas 500.000 firmas, y aún así, después de que consigamos las 500.000 firmas, puede ser que luego a los políticos ni les interese tratar el tema, porque no se les obliga nada con estas iniciativas, ¿verdad?
No, pero la iniciativa legislativa popular obliga a tramitar ese proyecto de ley, es decir, luego podrán aprobarlo o no aprobarlo, pero se quedarán frente a su responsabilidad ante la sociedad. Luego ellos harán lo que quieran, pero les pondremos entre la espada y la pared, tendrán la obligación de tramitar el proyecto y cada uno tendrá allí la oportunidad de desnudarse delante de sus votantes y del resto del pueblo, porque votarles les vota ya muy poca gente, y dar cuentas.
¿Cuándo reunís?
Pues todos los sábados a las 12 de la mañana en la Plaza de Dalí, debajo, al lado de la estatua de Dalí.
O sea, todos los sábados a las 12 de la mañana hasta aquí y la asamblea y
la estatua.
Muy bien. Solo desear que salga adelante esta iniciativa y que, bueno, que contéis con mucha participación.
Muchas gracias.
Bueno, pues ahí escuchábamos a una de las personas que estaba recogiendo firmas el pasado domingo en pleno centro de Madrid. Como bien decíamos antes, hoy es San Nicasio, volvemos a Leganés, que es el patrón de aquí, de Leganés. Bueno, pues es un día festivo en el municipio y durante toda la semana y hasta el domingo 14 se dan variadas propuestas deportivas, musicales y culturales. Hoy, que es día 11, han tenido ya lugar varios temas. Recordar, por ejemplo, cosas que queden hoy, que a las 6 de la tarde, pues ahora mismo a las 7 de la tarde, han comenzado los campeonatos de cuatro, la de mus y de dominó, que organiza la Peña Los Vinagres en la Plaza de Cataluña, que a las 7 de la tarde comienza el segundo concurso de pasodobles de San Nicasio, que la inscripción se puede hacer desde las 6:30 y que tendrá lugar en el patio del José Saramago. También a las 7 hay un campeonato de mus, a las 10 actúa Camela y en torno a las 12 habrá un espectáculo pirotécnico. Mañana queda, pues bueno, esta madrugada habrá una discoteca móvil. Mañana a partir de las 9 hay un torneo Benjamín de fútbol. De 10 a 15 horas habrá castillos hinchables, un billar holandés, un mercado barroco y bueno, un montón de cosas más. Destacamos quizás que a las 12 pues hay un concurso de platos típicos, que habrá premios para varios de los platos dulces, salados y de otras nacionalidades aparte de la española, que esto lo organiza la Asociación de Vecinos de San Nicasio. A la 1 también habrá reparto de sándwiches y limonada a cargo de la Peña Los Vinagres en la Plaza de Cataluña. A las 6 de la tarde habrá una fiesta intercultural, un festival para mostrar las distintas culturas que se reúnen en nuestra localidad, organizado también por la Asociación de Vecinos de San Nicasio, y esto también tendrá lugar en el José Saramago, el Centro Cívico José Saramago. A las 6 de la tarde también habrá más campeonato de mus, más campeonatos de parchís, y por la noche actuará Merche. Además, bueno, pues quedan otras actividades, destacar el torneo de básquet a las 10 el domingo, un mercado barroco, el mercado barroco que ya anunciábamos antes, que continúa estos días en la Plaza Mayor, y bueno, pues muchas otras actividades que, como siempre, podéis ver a través de nuestra página web de www.ecoleganes.org. Hoy, 11 de octubre, también es una jornada de movilización en la universidad por la educación. Ellos, este lema que con el que lo convocan es ni tasazo ni recortes, y se convoca desde el grupo Toma la Facultad. Como decimos, esta jornada de lucha por la educación pública también coincide con distintas movilizaciones que se dan en ciudades de todo el Estado español y también en Chile. A las 6 de la tarde hay una concentración, clases populares y actividades por la educación pública en la Puerta del Sol, organizada por las asambleas de Toma la Facultad y la Unión Interinstituto. Si queréis más información sobre las actividades, lo podéis ver en tomalafacultad.net o, por supuesto, en nuestra propia página web. Y bueno, ya lo anunciábamos antes, después tendremos a Javier, pero el pasado día 2, el rector de la Universidad Carlos III de Madrid pues empleó a la Policía Nacional para disolver un piquete, en el campus de Leganés, violando de esta manera la autonomía universitaria. Y bueno, pues llegaron como una decena de agentes de la Policía Nacional y 4 de la Policía Municipal en el edificio Padre Soler para disolver un piquete del sindicato CNT de Enseñanza e Intervención Social, que estaba denunciando el reciente despido de este compañero, Javier, a quien entrevistaremos en unos instantes. También desde la Plataforma para la Defensa de la Escuela Pública de Leganés nos llega una nota de prensa en la que denuncian que más de 1.100 niños y niñas de nuestro municipio han dejado de utilizar el servicio de comedor escolar en los centros educativos públicos, debido todo ello a la supresión por parte de la Comunidad de Madrid de las becas de comedor. Este dato pone de manifiesto las tremendas consecuencias que tienen para muchos niños y niñas de nuestra ciudad los recortes y la dejación de responsabilidades por parte de la Consejería de Educación, que después de eliminar las becas de comedor se ha negado a elaborar unas soluciones y unos criterios adecuados que permitan a los consejos escolares de los centros educativos colaborar en la solución del enorme problema del que solo es responsable la propia Consejería de Educación. Desde esta plataforma por la escuela pública nos dicen también que llama la atención que el Ayuntamiento de Leganés esté haciendo oídos sordos a la realidad que se denuncia en lugar de exigir a la propia Comunidad de Madrid una solución inmediata a este problema. Desde ICI, el equipo ICI, Técnica en Intervención Comunitaria Intercultural, nos hablan de calles convivencias y que dicen que Leganés crea y juega en familia. Este sábado 13 de octubre de 17 a 21 horas, dentro de los festejos de San Nicasio, se celebra en la Plaza del Milenio, junto al Centro Cívico José Saramago, la fiesta de cierre de verano del que este equipo llamado ICI, como decíamos, Intervención Comunitaria Intercultural, hacen este evento llamado Calles Convivencias, Leganés Crea y Juega en Familia. La iniciativa impulsa un método de trabajo colaborativo entre el Ayuntamiento de Leganés y otras entidades centrada en infancia, juventud y familia, y se orienta a enseñar cómo los jóvenes pueden ser protagonistas activos en la mejora de la convivencia en diversidad de los barrios a partir de la organización y promoción de actividades de ocio familiar y saludable en espacios públicos y a través del juego y la creatividad. Desde la Asociación de Vecinos Nueva Fortuna nos hablan de que les cierran las urgencias los días laborables. El alcalde de Leganés, Jesús Gómez, del Partido Popular, se ríe así de los vecinos y vecinas de La Fortuna en el pleno celebrado el día 4 de octubre en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Aplaudió al propio consejero de Sanidad al decir que si se cierran las urgencias, porque tiene que ser así, y todo esto estando presente. Además, un grupo de vecinos del barrio de La Fortuna nos piden que participemos en las movilizaciones en contra del cierre de urgencias en nuestro barrio. Ya hablamos además de este tema cuando Lucrecio comenzó su huelga de hambre en contra de este cierre. desde el Centro Social Ocupado y Autogestionado de La Gotera, convocan una manifestación el 27 de octubre a las 6:30 de la tarde en Leganés Central por el asamblearismo, la autogestión y la acción directa. Además, ellos piden que no se desaloje La Gotera, que se defiendan los centros sociales ocupados y autogestionados. Y es que, bueno, pues se les ha dado fecha para el 29 de octubre para que este centro social, que ya lleva más de 4 años y medio en Leganés, sea cerrado. Recomendamos de verdad encarecidamente que escuchen el programa que se hizo ayer mismo en Raíces de Saúco, que como saben hacen desde aquí la Asamblea Libertaria de Leganés, donde se entrevistó a algunos de los compañeros del Centro Social Ocupado y Autogestionado de La Gotera, y donde hablaron pues no solo de esta manifestación del 27 de octubre, sino de otros muchos temas, y que realmente estuvo bastante interesante esta entrevista. Como siempre, recordamos que si queréis participar en directo en la emisora comunitaria de Leganés, podéis hacerlo a través del 91 693 38 92. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar una canción de Mariscada Sound, un grupo de aquí de la Comunidad de Madrid, que es todo un clásico, por lo menos en la emisora comunitaria de Leganés, y os dejamos con Una Historia Real. Después volveremos con Javi de CNT para que nos hable de qué es, cuál es este conflicto que tienen en la actualidad y qué es lo que ocurrió el pasado 2 de octubre aquí en Leganés, en la Carlos III. Escuchamos Una Historia Real de Mariscada Sound.
Era una oscura jornada de un día cualquiera. La melodía de las calles turbaba de acera en acera. Un niño gritaba, pero nadie le escuchaba. Buscaba a su madre, destino no le amparaba. Sentía una desgana, a la vez ganas de llorar. Se sentía desamparado, pero tuvo que luchar. Son las calles ese laberinto distinto al hogar. Aquí uno vale por su astucia y por su forma de aguantar. Aquel chaval de tan solo 10 años lo vio claro. Sabía ciencia cierta que le habían abandonado. Un hogar roto por los maltratos de papá y una adicción odiosa a los juegos de su mamá. Hicieron de este chico otro vagabundo más, habitante de cartones sin ilusiones puestas. En un futuro próximo, mañana robó al prójimo. La gente corriente ve a estos seres como un vómito. A veces delincuencia es forma de subsistir. ¿Qué hacer cuando el hambre llama y te avisa pa' morir? No son yonkis, no buscan bucos bucólicos de droga, solo sobras encontradas de carnes en el McDonald's.
Y un día cualquiera se van a olvidar de ti,
y un día cualquiera aprenderás a subsistir.
Un día cualquiera tocará la cadera.
Un día cualquiera, un día cualquiera.
Y un día cualquiera se van a olvidar de ti.
Un día cualquiera aprenderás a subsistir. Un día cualquiera tu hogar será en las aceras. Un día cualquiera, un día cualquiera.
El día ha sido largo pateando del asfalto, buscando un lugar para poder descansar. Esos fríos huesos viejos la han pasado bastante mal. De la acera pilla sitio, pero frío siempre está. No te viene bien pa'l pecho o al hecho donde te echan. Los cartones son tu mante con las cartas se te encargan. Te refugias los portales pa' llegar hasta mañana. Luego empieza la jornada, en la agenda no hay nada, solo está la prioridad de encontrar algo de trampa. De efectivo no dispone, solo te queda el ingenio. Rebuscando la basura casi siempre encuentras premio. Casi siempre encuentras premio. Y a la peña le das pena si pides por las aceras. Te plantas en cada esquina para sacarte cuatro perras. Aceptas mi calderilla, no se come con vergüenza. Con esta mierda de vida tienes que encontrar la fuerza. Tienes que encontrar la puerta. Si la suerte te esquiva, la ciudad se vuelve dura. Tu mundo en la parte oscura, tu esperanza está por tierra. Menuda mierda y nunca encajará en nuestra nueva era. Y un día cualquiera.
Un día cualquiera se van a olvidar de ti. Un día cualquiera aprenderás a subsistir. Un día cualquiera tu hogar será en las aceras. Un día cualquiera, un día cualquiera. Y un día cualquiera se van a olvidar de ti. Un día cualquiera aprenderás a subsistir. Un día cualquiera tu hogar será en las aceras.
Un día cualquiera. Tu pasado no está claro por la culpa de ese brick. La vida te dio de hostias y no la viste venir.
Y ahora estás así, y ahora estás así. Si no te mata el frío, puede que le haga un skin.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te doy una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? ¿Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse?
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabajas fuera, de que trabajas dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
Bien, hoy es 11 de octubre, como saben, San Nicasio aquí en Leganés, es día festivo. Pero también hoy es un día de lucha por la educación. De hecho, es dentro de las facultades, como hemos comentado antes, hoy se celebra este día de lucha por la educación. Y además también pues conocimos que el pasado día 2 de octubre pues hubo un piquete aquí en la Carlos III que digamos que no fue muy bien recibido por el rector de la universidad, y de hecho pues se envió allí a la Policía Nacional a reprimir este tema. Tenemos con nosotros hoy a Javier, que bueno, es una persona que antes era trabajador en la Carlos III y que fue despedido. Javier, cuéntanos qué es lo que ha ocurrido aquí en Leganés y cómo es que te han despedido. Cuéntanos un poco tu situación.
Hola, buenas. Bueno, lo primero, muchas gracias por llamarme. Pues sí, como tú bien dices, yo era trabajador de la Universidad Carlos III, fui trabajador hasta el mes de julio. Trabajé allí durante 4 años. Mi trabajo era de técnico de gestión de proyectos de investigación y fui encadenando contratos temporales. Y bueno, pues en julio me despidieron, y pues utilizando el recurso que están utilizando muchas empresas y muchas universidades para despedir a la gente, ¿no? La vieja idea de la finalización de contratos, que ellos pues en ese proceso de precarización del empleo pues les viene muy bien, ¿no? Para decir que no han despedido a un trabajador, sino que se le ha terminado su contrato. En el caso de la Carlos III, por ejemplo, el 60% del personal tiene contratos precarios, contratos temporales. Entonces todo el mundo estamos, o la gran mayoría de los trabajadores de allí, estamos en esa situación, ¿no?
Esto también incluye, de alguna manera, profesores, ¿verdad?
Claro, uno de los conflictos ahora más importantes es el con los profesores asociados. Uh-huh. Es una gran cantidad de profesores que supuestamente están a su vez contratados o trabajan fuera en empresas, pero que en la práctica su trabajo fundamental es la docencia. Entonces también ha habido muchos despedidos en ese sector.
Tú, después de este despido, decides organizarte y luchar, desde luego. Eres militante también de un sindicato, de la CNT, y bueno, ¿qué tipo de reacción habéis tenido en contra de esta decisión de la Universidad Carlos III?
Claro, yo sí era afiliado, soy afiliado del Sindicato de Enseñanza e Intervención Social de la CNT de Madrid, y además teníamos constituida la sección sindical en la universidad. Uh-huh. Entonces, en ese momento era yo además el delegado, y el despido pues viene en un momento en el que también pues estamos viendo como en todas las universidades está la gente se está animando a organizarse y a plantar cara a estos recortes, ¿no? Entonces nosotros la verdad es que tenemos muy claro nuestras herramientas de lucha, ¿no? Que no solo son el recurso de los tribunales, ¿no? Sino que también queremos visibilizar y por qué no decirlo, avergonzar a la gente que es responsable de que familias enteras de trabajadores se queden en la calle, ¿no? Y se queden sin saber si van a poder llegar a fin de mes o o pagar su alquiler o vivir de forma digna, ¿no? Entonces nuestra idea fue, pues desde despido, conocimos el despido, pues hacer piquetes en los campus y señalizar a los que consideramos los responsables de esta situación, ¿no? Entonces, bueno.
Sí, no, iba a decir que efectivamente con la inauguración del curso académico en Getafe, bueno, pues se interrumpió de alguna manera, ¿no?, esta inauguración para hacer visible este problema que tenías tú en concreto, pero que es común a muchos trabajadores de esta universidad, de la Carlos III.
Claro, nosotros habíamos presentado ya nuestro escrito de conciliación. Sabes que en las administraciones públicas se presenta una... con la idea de intentar llegar a un acuerdo en un caso pues que consideramos tan flagrante como fue el de mi despido, ¿no? Con contratos encadenados, trabajando para distintos proyectos de investigación al mismo tiempo, en un caso claro de que no es una relación laboral temporal o por obra, sino que era una relación laboral estable. Entonces nosotros presentamos el escrito de conciliación, avisamos al rector de la apertura del conflicto sindical y no recibimos ningún tipo de respuesta, ¿no? Entonces, ante esa situación, pues nos vimos obligados a visibilizarlo en el lugar que considerábamos más adecuado, que era la inauguración del curso, ¿no? Con todo el boato y toda la parafernalia de este tipo de ceremonias, con los profesores ahí disfrazados con sus birretes y su procesión. Entonces, bueno, considerábamos que era el lugar también para visibilizar que dinero sí que hay, que lo que pasa es que el dinero se gasta en este tipo de actos protocolarios y en recursos publicitarios y cosas por el estilo. Entonces, pues...
Javier, creo que acabamos de perderte porque no te escucho ahora mismo nada. ¿Me escuchas tú a mí?
A ver.
¿Hola? Ah, sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, estábamos comentando un poco cómo fue esta inauguración. Yo quería preguntarte cuál fue la reacción del rector y del resto de la comunidad universitaria.
Bueno, pues sí, nos subimos ahí en el estrado con una pancarta y pues pidiendo la readmisión del trabajador, en este caso yo. Y bueno, le pedimos, dijimos que nos iríamos de allí en el momento en que el rector se comprometiese a darnos una reunión para hablar de mi readmisión, ¿no? Entonces los compañeros del sindicato de enseñanza, acompañados con algunos miembros de la Asamblea Popular de Lavapiés, a la que también pertenezco, pues estuvimos allí un rato y el rector al final se hizo cargo de la situación y dijo que al día siguiente por la mañana pues nos daría esa reunión. Yo fui con un par de compañeros del sindicato a esa reunión al día siguiente y me recibió la directora de Recursos Humanos, que me dijo básicamente que todo el proceso había sido legal y correcto y moral, y entonces que básicamente no tenía, desde su punto de vista, no tenía ninguna legitimidad ni reivindicación. Y me dijo que al martes siguiente me recibiría el gerente, y el gerente, que es como, bueno, pues como el general manager de estas universidades mercantilizadas, ¿no? Uh-huh. Al martes siguiente no hubo tal reunión. De hecho, la misma directora de Recursos Humanos me llamó por teléfono y me dijo que literalmente que para que me ahorrase el viaje, el paseo hasta Getafe, pues que me llamaba para que no fuese, porque no me iba a recibir ninguna de estas llamadas de autoridades, ¿no? Entonces, lo que decidimos al día siguiente fue, con unos compañeros del sindicato, ir al rectorado y nos sentamos allí, en la puerta del despacho del gerente, diciendo que no, tampoco nos íbamos a marchar hasta que tuviésemos la reunión. Ese es el paso previo para lo que pasó luego en Leganés, ¿no? Uh-huh. Ese día, pues nada, nos quedamos ahí sentados y apareció una persona que supongo que es uno de estos asistentes o lo que sea del equipo rector, y primero nos dijo que no nos iban a recibir, que no nos molestásemos en quedarnos allí. Después de media hora nos dijo que echásemos una solicitud por registro para recibirnos, y después de una hora o así, o hora y media, pues ya nos dijo que bueno, que el gerente había accedido a una reunión al martes siguiente en el campus de Leganés.
Siempre os van dando una semana de plazo, parece
sí,
ser, ¿no?
Sí, es un poco como un poco kafkiano, ¿no?
Sí, a ver si lo alargan y así se olvidáis.
Claro. En estas universidades también, donde estos equipos rectores presumen de, pues, de cercanos a la comunidad universitaria y tal, cuando hay un conflicto te das cuenta que su estrategia es kafkiana, ¿no? Es burocratizarlo todo y hacerse como inaccesibles. Y pues bueno, al final conseguimos esa reunión y fuimos a Leganés a entrevistarnos de nuevo con, bueno, por primera vez con el gerente, ¿no? Y al llegar allí, pues bueno, fuimos acompañados con un piquete que estuvo en la puerta durante la reunión y volví a escuchar los mismos argumentos que me habían dado la vez anterior, ¿no? Uh-huh. Entonces la verdad es que cuando se terminó la reunión, yo a mis compañeros que estaban en el piquete les informé de que la reunión había sido totalmente infructuosa, y mis compañeros decidieron meterse para dentro del edificio y señalizar a estas personas, ¿no? La directora de Recursos Humanos y el gerente de la universidad. Entonces fueron siguiéndoles por los pasillos, también que era un acto simbólico y también interesante, ¿no? Para que los estudiantes y los trabajadores que están en ese edificio de Leganés, pues supieran lo que estaba pasando, ¿no? Supieran que había un compañero suyo despedido, había un trabajador despedido y que no era una situación normal, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues se siguió ahí al gerente y a la directora de Recursos Humanos, y a ellos parece que les pareció muy muy terrible esta situación en la que un trabajador organizado con sus compañeros vayan a sacar los colores en su ambiente, ¿no? Y lo que decidieron es llamar a la policía, que es un acto pues para nosotros muy grave, ¿no? Porque teniendo en cuenta la autonomía universitaria, la policía solo puede entrar en los campus en excepcionalísimas condiciones y siempre con la autorización del rector, ¿no? Allí no aparecieron en cuestión de dos minutos como 10 policías nacionales y luego 4 municipales, que ni cortos ni perezosos se metieron a los pasillos del campus, del edificio, que era el edificio Padre Soler, que está contiguo al edificio Sabatini, donde tuvimos la reunión, y bueno, de forma muy intimidatoria empezaron a decir a los compañeros que estaban grabando la situación que o borraban los vídeos en los que ellos aparecían o se los llevarían detenidos. Entonces estábamos viviendo ya por desgracia estábamos muy acostumbrados a esta actitud represiva, ¿no? Pero dentro de un campus universitario, de una universidad pública y en medio de un conflicto sindical, pues nos parecía ya el colmo, ¿no?
Claro, es que los trabajadores organizados son muy peligrosos, ¿no? Y desde luego intentar contar lo que allí pasa, a pesar de que el artículo 20 de la Constitución en principio lo ampara, también es muy peligroso, ¿no?
Claro, ellos no están acostumbrados a esta actitud pues clientelista, ¿no? En la universidad, en la que los trabajadores parece que tienen que agradecer el tener trabajo y esa actitud como paternal, ¿no? Bueno, se te acaba el contrato, pero a lo mejor algún día te volvemos a llamar. Entonces no están acostumbrados a que los trabajadores se organicen y digan basta, no es justo que esta universidad continúe con su actividad y todas sus actos protocolarios y todos sus gastos superfluos y toda su parafernalia, mientras familias de trabajadores pues las están viendo, las están pasando canutas, ¿no? Uh-huh. Entonces algo tan sencillo como eso pues causa el pavor y la estupefacción de estos señores que tienen el poder en la universidad, ¿no? Y que en el fondo pues también son clientes de las empresas, de quienes realmente gobiernan la universidad actualmente, ¿no?
¿Cómo pensáis continuar con este conflicto, Javier?
Bueno, pues ahora el conflicto se ha recrudecido porque además de llevar a la policía y identificarnos y atemorizarnos ahí en el campus, el rector por su cuenta también ha enviado un mensaje a toda la comunidad universitaria, y lo han puesto incluso en la portada de la web de la universidad, avisando de que, bueno, criminalizándonos, ¿no?, acusándonos de actos violentos y violencia verbal y física, dicen, pues por seguir al señor rector, al señor gerente y a la señora directora de recursos humanos por los pasillos y decirles que son unos explotadores, pues nos acusan de violencia verbal y física y dicen que nos van a denunciar a la persona identificada, que en este caso fui yo, por la policía, y que van a emprender acciones también disciplinarias contra los compañeros trabajadores de la universidad y los estudiantes que se solidarizaron conmigo y participaron en ese piquete, ¿no? En ese sentido, pues ya no solo es violación de la autonomía universitaria, sino que encima es criminalización de la actividad sindical, ¿no? Para nosotros es ya el colmo de la actitud, de una actitud que nos parece mafiosa.
Pero vosotros en ningún momento empleasteis ningún tipo de violencia, ¿verdad?
Nosotros estuvimos gritando detrás de los del gerente y la directora de recursos humanos, le estuvimos llamando explotadores y ellos, acompañados siempre por la seguridad privada de la universidad, decidieron recluirse en una sala que tienen ahí los empleados de seguridad, pues supongo que para ver si de esa forma conseguían que nos callásemos, ¿no? Y nosotros continuamos con el piquete a la puerta reclamando la readmisión del trabajador, y en ese momento es cuando apareció la policía.
Quería preguntarte también por otro caso de otra universidad que precisamente también tiene sede aquí en Leganés, que es la UNED, y con la cual, si no me equivoco, tenéis también un conflicto sindical por problemas que hubo con una de vuestras compañeras, con Tania, ¿verdad? ¿Cómo está este tema, si nos lo pudieras resumir brevemente?
Sí, pues Tania tiene su juicio ahora, que el 18 de octubre, y bueno, pues entendemos también es un caso evidente de represión sindical. Ella, por su actividad en la universidad, también fue víctima de este acoso y quisieron hacerle un expediente disciplinario, pues porque realmente estaba haciendo su trabajo, ¿no?, de periodista, y en el trabajo que hacía pues reflejó la situación de la universidad, ¿no?, en la que también había piquetes y en concreto era un piquete en el que se denunciaba la presencia del director general de Telefónica, que forma parte del Consejo Social de la Universidad, en unas charlas de esas que llaman de responsabilidad social corporativa. Y allí hubo un piquete de sindicato CNT también denunciando esa situación, y ella lo reflejó en uno de los documentos que utilizan para sus programas de televisión. Uh-huh. Y eso pues sentó muy mal también a los dueños de esa universidad, que son las empresas, y le abrieron un expediente disciplinario pues simplemente por hacer su trabajo, y también porque era la delegada de CNT en esa universidad, ¿no? Y actualmente pues está esperando el juicio que confiamos que ganará, porque por lo absurdo de las acusaciones a las que le someten, y mientras tanto pues sigue abierto el conflicto, ¿no? Así que la situación también en la UNED es parecida.
Sí, además sabemos que en la UNED por lo menos tiran de muchos tutores que ni siquiera tienen contrato, a los cuales ni siquiera les dejan tampoco facturar como autónomos. Vamos, las condiciones ahora mismo de la mayor parte de los trabajadores y de las comunidades universitarias es penosa.
Sí, el conflicto de los profesores tutores en la UNED es muy serio, ¿no? Incluso, por ejemplo, en la Carlos III, hay, bueno, aparte del tema de los profesores asociados despedidos que comenté antes, también hay casos. Por ejemplo, otro día hablaba con un profesor que lleva 6 años impartiendo docencia en esa universidad sin cotizar a la Seguridad Social, y él se dio cuenta cuando fue a pedir los documentos necesarios para sus acreditaciones, y por ahí no aparecía por ningún lado que él hubiese estado trabajando como profesor, ¿no? Le pagaban las clases, hay muchos profesores a los que les pagan las clases como colaboraciones, sin estar dados de alta en la Seguridad Social, bueno, pues la parte ya de las relaciones laborales encubiertas, las becas de colaboración en la que los becarios cobrando 300 euros y pagándose su propia Seguridad Social realizan tareas totalmente profesionales, la externalización de servicios básicos, ¿no? Como trabajadores que llevan ahí años, por ejemplo, los empleados de la limpieza o de restauración, pues están contratados o subcontratados o subcontratados por empresas como Grupo Arturo, Grupo Norte o empresas de este tipo, que al final le cuestan a la universidad el doble y le pagan a ellos pues una miseria, ¿no? Trabajadores que hacen trabajos básicos y totalmente necesarios para el desarrollo de las actividades de la universidad, como pueden ser la limpieza o las cafeterías o la restauración, están subcontratadas por empresas que reciben un dinero por su trabajo que es el doble o el triple de lo que ellos al final reciben a final de mes, ¿no? Así que el problema no es la eficiencia económica y los recortes, es todo lo contrario. El problema es que sigan beneficiándose estas empresas usureras que están ahí metidas sacando tajada, ¿no?, del dinero público.
Además, mientras tanto han doblado prácticamente las tasas, se están recortando servicios no solo a los profesores, sino también a los estudiantes. ¿Esta es la universidad de excelencia y de calidad de la que nos hablan en la tele?
Claro, esa es la excelencia que ellos quieren, ¿no? La excelencia es que puedan pagarse la universidad solo los privilegiados, ¿no? Y bueno, el conflicto con los estudiantes debería estar mucho más latente, aunque como tú bien has dicho al introducir este trozo de programa, hoy es una jornada de lucha en las universidades, pero después del sablazo que han recibido los estudiantes y sus familias por este año, pues uno habría esperado una respuesta más contundente, ¿no? La subida de las tasas este año ha sido brutal y seguirá siéndolo hasta que consigan que la universidad pública sea lo que quieren, ¿no? Un lugar donde puedan ir los hijos de los ricos, mientras los de los pobres se dedican a las tareas que ellos no quieren hacer.
Vosotros en las secciones sindicales y en el propio sindicato de enseñanza de CNT os organizáis juntos, profesores y estudiantes, ¿verdad?
Sí, es uno de los principios básicos que queremos mantener, ¿no? Creemos que la lucha de profesores y estudiantes y personal administrativo y de servicios es la misma, y precisamente en esa estrategia de división de los colectivos pues está la fuerza de los que gobiernan las universidades y cómo consiguen que se paralice cualquier organización que intente cambiar las cosas. Es esa división y también la división que fomentan los sindicatos subvencionados con sus políticas también de clientelismo y de participación en esas juntas de gobierno, juntas de personal y comités de empresa, que al final lo que hacen es adormecer cualquier tipo de reivindicación y de organización de los trabajadores. Nosotros en la Carlos III lo hemos visto muy claro durante el año pasado, en el que se introdujeron los primeros recortes fuertes para el personal de administración y servicios. Se crearon unas asambleas de trabajadores que intentaron responder a ese ataque, y enseguida pues los sindicatos, Comisiones y UGT especialmente, se intentaron adormecer esa organización espontánea de trabajadores e intentar que siguiese los cauces habituales, ¿no?, que son su representatividad, sus consejos de gobierno y sus juntas de personal.
Es algo parecido a lo que hemos visto en lo que ha sido esta marea verde, ¿no? Este movimiento, sobre todo en secundaria y también en primaria, de profesores, digamos, que estábamos hasta las narices, ¿no? Que estábamos intentando organizarnos, hacer huelga, etcétera. Y es muy parecido, ¿no? Lo que nos estás contando de la actitud de estos sindicatos mayoritarios. Javier, para terminar, yo es que hablamos mucho a veces, entonces no sé si me he dejado alguna pregunta por hacerte o si aprovechando la oportunidad de que podemos salir por la radio, ¿quieres contar algo más que no te haya preguntado?
No, simplemente quería darte las gracias porque nos ayudes a visibilizar este conflicto, porque como sabéis, pues nosotros somos un sindicato pequeño que tampoco recibe subvenciones ni aparece en esos medios de comunicación masivos. Entonces la única forma que tenemos de transmitir lo que queremos decir a los trabajadores, a los estudiantes en las universidades, es por estas vías, aparte de las vías tradicionales de panfleteos y estar ahí en los centros de trabajo pues trabajando y también hablando con los compañeros de este tipo de cosas, ¿no? Que se organicen y que luchen y que no permitan que nos pisoteen de esta forma.
Muy bien, pues Javier, muchísimas gracias por habernos atendido y nada, solo desearos que este conflicto sindical acabe de una manera pues positiva, si es posible, y desear también en general que la universidad y la educación mejore, porque es que peor, yo creo que ya que nos queda poco, ¿verdad?, para estar peor.
Pues sí, te lo agradezco mucho.
Muy bien, pues un saludo.
Un saludo para ti, Rubén.
Tienes derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra. Tienes derecho a no revelar tus opiniones sobre política, cultura, sociedad. Tienes derecho a seguir ciegamente lo que digan los líderes de masas, los que mandan en política, deporte, movimientos sociales. Tienes derecho a ver, oír y leer lo que los grandes medios de comunicación deciden emitir.
Pero también tienes derecho a no permanecer en silencio. Tienes derecho a decir lo que piensas por cualquier medio de difusión, a escribir un artículo en un periódico, no solo una carta al director. Tienes derecho a difundir tus opiniones en un blog. Tienes derecho a tener tu propio programa de radio o televisión.
Porque el poder de la comunicación es tu derecho. ¿Por qué no lo decimos otra vez a ver qué tal suena? Porque el poder de la comunicación es tu derecho.
Bueno, pues como ya saben nuestros oyentes, cuando suena esta música, que es de Carlos Saura y que se llama Siempre Adelante, Always Ahead, es el momento en el que Julia viene y nos da una de sus recetas. Hoy la tenemos al teléfono. Julia, ¿qué nos traes?
Hoy te voy a dar sopa de verduras.
Muy bien, una sopita de verduras que ahora que van a bajar las temperaturas, dicen, ¿no? Pues no, nos puede venir muy bien, ¿verdad?
Y aparte de que ahora es el tiempo, vamos a aprovechar que ya viene el repollo, tenemos calabacín, para ir ahora ya entrando ya en otoño, pues nos viene bien aprovechar todo lo que tenemos y ya como nos llega una sopita no nos viene mal.
¿Cómo se nota, Julia, que tú eres de pueblo y sabes cuándo es la temporada de cada cosa? Porque los que vivimos aquí en el centro de Madrid y no nos enteramos de nada, de lo que ocurre, de los huertos, de nada, realmente, pues no tenemos ni idea de esto. Y tú siempre pues sabes más o menos cuándo es la temporada, ¿verdad?
Pues sí, el repollo ahora empieza y ahora es temporada. Este año ha sido muy mal año porque ha habido muy mala sequía. O sea, ha habido sequía para los tomates, en algunas zonas ha habido menos cantidad. Pero bueno, de hecho los tomates que comemos allí no tienen nada que ver con los tomates que compramos. Y entonces ahora sí es la época del repollo, los calabacines ya están terminando porque va a empezar a venir el frío, pero bueno, vamos a aprovechar todo lo que tenemos ahora en, que podemos tener de temporada.
Bien, bueno, una sopita de verdura, como nos decías. ¿Qué ingredientes vamos a necesitar para tener esta maravillosa sopa?
Pues mira, vamos a usar un calabacín, que no sea muy bueno, depende también para las personas que sea, yo no te voy a decir la cantidad. Echamos calabacín, repollo, la patata es más bien para que espese un poquillo, porque las verduras por lo general sueltan, no espesan mucho.
Sí, entonces, la verdad es que suelta mucha fécula y efectivamente nos ayuda, ¿no?, a que quede un poquito más espesa siempre las comidas.
Sí, tienen mucha fibra, entonces no es muy espesa, pero bueno, la patata ayuda a tener... Si echamos una patata que no sea muy grande, nos ayuda, aunque también le dé sabor, pero bueno, para que no esté tan líquido. Uh-huh. Echamos unas judías verdes. Si tenemos puerro, mejor que cebolla, pues puerro. Echamos un tomate mediano, un poco de pimiento rojo, porque el pimiento rojo, ¿sabes lo que pasa? Que le da un sabor como más dulce que el pimiento verde. Una zanahoria, media berenjena. Si es pequeña, pues echamos una berenjena. Y echamos sal y echamos unas cucharadas de aceite de oliva, si puede ser de oliva virgen, contra mejor sea el aceite, mejor, para rehogarlo todo. Uh-huh.
¿Nos podrías repetir de nuevo los ingredientes? Has terminado ya con ellos, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí.
Bueno, ¿nos los podrías repetir de una vez, aunque sea despacito, por si alguien quiere tomar nota, Julia?
Vale. Pues mira, echamos calabacín, repollo, patata, judía verde, un puerro, un tomate mediano, un poco de pimiento rojo, zanahoria, berenjena, sal y unas cucharadas de aceite crudo.
Muy bien.
Mejor.
Muy bien. ¿Cómo procedemos entonces para prepararlo, Julia?
Pues mira, todo esto lo limpiamos y lo lavamos y lo hacemos juliana, o sea, lo hacemos trocitos pequeños. Y esto, cuando ya una vez lo tenemos ya hechos trocitos, bien escurrido, pues lo rehogamos. O echamos si es mucho, depende de la cantidad que sea. O sea, si hacemos mucha cantidad, el aceite un poquito para rehogarlo. A mí es que me gusta siempre rehogarlo antes.
¿Con rehogarlo te refieres a echarlo, por ejemplo, con aceite, ¿no?
Y cuando está el aceite un poco templado, pues echamos todos los ingredientes. Y lo rehogamos, lo vamos rehogando, y cuando lo tenemos que ha reducido un poquito, pues echamos el agua. Y luego no echamos mucha agua, porque por lo general el repollo, pues oye, suelta más bien agua, y el calabacín también, el tomate, o sea, no echamos una cosa exagerada, para que no se quede muy líquido, porque si no, no se queda muy aguoso. Entonces lo damos vueltas y no echamos más de que lo cubierto. Para añadir agua siempre tenemos tiempo, porque es que si no se sobrepasa de agua y nos queda agua. Entonces simplemente que se cubra cuando ya lo hayamos rehogado y ya está, que cueza. Si cerramos la olla, normalmente no consume. Entonces si lo hacemos en olla a presión, pues como 10 minutos o cuarto de hora tenemos suficiente, si lo hacemos en olla express. Y si no, pues oye, ya vamos viendo, porque a lo mejor si lo hacemos en olla normal, pues a lo mejor se reduce más el caldo. Pero vamos, si lo hacemos en olla normal, la verdura por lo general no es muy difícil de cocer, o sea, no tarda mucho en cocer todos los ingredientes que hemos puesto. Lo más, quizá el repollo, pero si le echamos un poquito, un trozo de repollo, que no le echamos la parte del centro, que es lo más duro, en media hora, si no lo cerramos, tenemos suficiente. Y nos sale una sopa muy rica, y ahora para este tiempo incluso lo podemos hacer de un día para otro y está muy bueno.
¿Qué grado de dificultad tiene hacer esto? Porque yo creo que no es mucho, ¿verdad?
No es difícil, lo único que bueno, pues lo tenemos que hacer trozos y es lo que vamos a tardar en pelarlo y
claro, es limpiarlo. Es lo que yo te iba a decir, que yo lo que más tardo cuando me pongo a hacer pues o verdura cocida o sopas de este tipo, efectivamente, es en cortarlo, ¿verdad?
Claro, en limpiarlo, y hasta que lo haces trozos, si lo haces en juliana como lo tienes que hacer en trozos, pues oye, porque a mí no me gusta muy grande, cuanto más pequeñito esté, yo creo que está más rico. Pero vamos, no hay mayor dificultad, lo único, pelar la zanahoria y la patata, lo demás, el calabacín, algunas veces yo sabe lo que hago, le lavo muy bien el calabacín y le quito solamente la parte de las puntas, la parte de arriba y la parte de abajo, y no quito la piel.
Claro, lo cortas en rodajas.
Lo cortas en finitas, ¿verdad? Trozos, lo haces trozos y ya está.
¿Vale? Muy bien. Pues
incluso lo podemos dejar de un día para otro y está muy rico.
Claro que sí. Julia, no sé si nos dejamos algo por contar.
Yo no sé si me he dejado algo. La verdad es que con esto simplemente está buena la sopa, o sea que yo creo que no tiene mayor dificultad. Yo creo que no nos hemos dejado nada.
Muy bien, pues Julia, muchísimas gracias por tu receta y nada, pues nos escuchamos la próxima semana.
Muchísimas gracias a ti, Rubén. Buena semana.
Muy bien, hasta la próxima.
Adiós.
Cuatro.
Bueno, pues hasta aquí ha dado de sí nuestro programa de hoy. Volvemos la semana que viene con la 484, el jueves, como siempre, a las 6 de la tarde en la emisora comunitaria de Leganés. Hasta entonces.
484.